En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves, a partir de las 4 de la tarde, nos encontramos para revisar lo que es la programación de los diferentes elencos que administra este organismo y también de las diferentes actividades en torno a lo que es el arte, la cultura, la educación y mediación. Nosotros somos quienes estamos a cargo, ¿no?, de la administración, como ya les decía, de los elencos artísticos históricos de la Universidad de Chile. Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Esta semana les contamos que se han estado realizando diferentes actividades muy interesantes en torno a lo que es la educación y mediación cultural, ¿no? En nuestra área del SEAC se comenzó a desarrollar uno de los proyectos contemplados dentro de las actividades de este año, muy interesantes, que se están desarrollando con diferentes establecimientos educacionales de la región metropolitana. Para contarnos acerca de esto y de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en torno a esta área, que se realizan también durante cada semana, ¿no?, con los eventos que se desarrollan en el Teatro Universidad de Chile, la previa, las masterclass. Me encuentro acompañada hoy con quien es coordinadora, una de las coordinadoras del área de educación y mediación, Amelia Ibáñez. Muy buenas tardes, Amelia, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Priscila, gracias por tu invitación.
Amelia, nos habías acompañado, ¿no?, acá en los estudios de la radio para contar acerca de las diferentes iniciativas que se desarrollan en torno a la educación y mediación. Y ya lo adelantaba, esta semana se comenzó a ya desarrollar in situ, ¿no?, lo que es el programa Tocando el Sol. Cuéntanos un poco, por favor, en qué consiste esta nueva iniciativa y cómo han sido estas primeras experiencias.
Este programa Tocando el Sol lo que busca es acercar el arte a los colegios a través de distintas formas. Nos dimos cuenta que teníamos una gran convocatoria al teatro y que venían chicos de distintos lugares de Santiago y de regiones en las funciones educacionales, pero nos pareció que el lenguaje que nosotros presentamos muchas veces, la música sinfónica y la danza contemporánea, pueden ser lenguajes que a ellos les parece en algunos momentos distantes. Entonces pensamos que para acercar y darse cuenta que está mucho más cerca de lo que ellos se pueden a veces creer, era necesario hacer un conjunto de actividades previas con los establecimientos escolares, especialmente con los profesores. Entonces ahí nació una idea que es acudir antes al colegio con actividades artísticas y también desarrollar una clase con los profesores, entregarles contenidos a partir de los cuales ellos puedan entrar y darles herramientas a los estudiantes para poder profundizar y disfrutar de mejor forma las obras que van a presenciar en el teatro. Entonces a partir de eso desarrollamos este programa, el cual tiene por un lado esta rama que es darle herramienta a los profesores alineado con el currículo del programa del Mineduc, como que esa es también una idea muy central, que es a partir de lo que ya se está presentando en el colegio entrar a apoyar al profesor con esta serie de actividades que se vinculen a la música sinfónica y a la danza contemporánea que nosotros presentamos en el teatro. Entonces por un lado sería por eso y sería también le agregamos actividades artísticas que se lleven al colegio. Entonces, en este caso sería llevar músicos de la Orquesta Sinfónica o llevar danza a los colegios y después los estudiantes que presenciaron esto en el colegio, donde nosotros también realizamos un conversatorio y podemos acercarnos y ellos nos pueden hacer distintas preguntas, vienen a nuestro teatro.
Cuéntanos cómo, como ya lo decíamos, esta semana se dio inicio a esta iniciativa. Cuéntanos cómo has visto la respuesta de parte tanto de los docentes como de los estudiantes. ¿Cómo se ha dado ese diálogo?
Yo rescato mucho el rol de los docentes que se interesan por venir al teatro, porque estamos haciendo este programa piloto, lo estamos haciendo con 5 establecimientos educacionales y en el fondo convocamos a 5 establecimientos que ellos querían venir a ver nuestra función. Y lo primero que hacemos es reconocer que para los profesores significa un gran esfuerzo venir al establecimiento, a venir a nuestro teatro, porque tienen que realizar una serie de trámites para poder traer a sus estudiantes. Entonces, lo primero que yo quiero como poner sobre la mesa es el valor que encuentro que tienen los docentes por tratar de llevar la cultura hacia sus estudiantes, entendiendo que en el sistema educacional cada vez la malla curricular de las artes es más pequeña. Entonces ellos están como en una constante, podríamos decir, lucha, como búsqueda de más actividades. Entonces hemos tenido una muy buena convocatoria, porque frente a ellos que quieren venir, nosotros les decimos que okay, nosotros los queremos apoyar también en su establecimiento educacional. Y ahí entramos a hablar con los directores, y si es que ellos están interesados también en desarrollar actividades artísticas y se interesan por el arte, entonces nos abre las puertas y hemos tenido una muy linda respuesta. Fue muy hermoso y emocionante poder llevar danza. Llevamos a un establecimiento en Renca y otro establecimiento en Lampa a partir de la obra que vamos a presentar ahora, Cascanueces. Se llevó un extracto de la obra, un dúo, y se presentó, lo presentamos en 2 formatos para probar. Uno fue en el recreo, entonces probamos qué pasaba cuando habían 2 bailarines y salían del patio, al patio del recreo, y se encontraban. Entonces la primera respuesta no es un acercamiento inmediatamente, porque también nos dimos cuenta que a veces no hay conocimiento tampoco, y es un sabor o un gusto que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces al principio había como cierta distancia, pero a medida que se fue desarrollando la actividad, los estudiantes se fueron acercando. Entonces también hay un tiempo y tuvimos muy buena respuesta de los docentes también. Los docentes estaban muy contentos, algo que activa toda la comunidad escolar en sí. Entonces también eso fue muy motivador, ver también la reacción de los docentes. Y en el otro establecimiento educacional hicimos algo mucho más conducido. Fue en un lugar, en un espacio cerrado, y había un grupo de estudiantes que ya al entrar a la sala se encontraba con 2 bailarines del Ballet Nacional que estaban bailando. Y son grupos dentro de pequeños, 60 personas, entonces es otra forma de ver la danza. Uno ve los bailarines muy cerca, es otra la intensidad. Y después de eso realizamos un conversatorio y recogimos todas las preguntas y también cómo pudimos crear un cierto texto entre todos juntos, podemos decir, para poder entrar y disfrutar de mejor manera la obra, el extracto que se presentó.
¿Cuáles eran las principales inquietudes que manifestaban los estudiantes?
Siempre les da mucha curiosidad entender la carrera de un bailarín. Es algo que ellos no lo tienen en el día a día, entonces siempre se preguntan cuántas horas ensayan, si pueden hacerlo, si es necesario haber empezado desde chico o no. Y en ese sentido fue muy interesante, porque fuimos con 2 bailarines de ballet nacional que llevan alrededor de un año, y cada uno de los 2 tenía muy distinta experiencia. Uno, una bailarina, que Jimena, que lleva desde pequeña que está bailando, y el otro es un bailarín, Jorge, que partió hace 5 años. Entonces era muy interesante, yo veo, para los mismos estudiantes, se ven también representados por los bailarines que tienen un poco más de su edad. Entonces, sobre el estilo de vida que llevan, cómo lograron, cómo se dieron cuenta de su vocación, es una de las principales preguntas.
Muchos, me imagino también, que descubren de alguna forma que esto es danza profesional, que se pueden dedicar efectivamente a esto y que no es un hobby, por decirlo así, ¿no?
Claro, y eso es muy bonito cuando se produce como un link con los estudiantes que están interesados en eso. En uno de los colegios donde fuimos se estaba desarrollando talleres de danza folclórica. Entonces fue muy interesante la conversación, sí, sobre el folclore logra prepararte para tener una carrera profesional o no.
Cuéntanos también, Amelia, hay otro proyecto muy interesante que se ha estado desarrollando y que tiene que ver con la primera infancia, que era un grupo etario que no se había abordado dentro de las iniciativas en torno a la educación. Normalmente se trabajaba con escolares, ¿no? Educación básica y media, pero con Arrullo, que también vio la luz este año, se está trabajando con, como ya lo decíamos, la primera infancia, en una iniciativa donde se ha trabajado estrechamente con la Junqui. ¿Cómo se ha dado también esta iniciativa?
Ese proceso ha sido un trabajo muy hermoso, se desarrolla en colaboración, como tú dices, de la Junqui, y nos hicimos la pregunta de por qué muchos de los docentes que están hoy día trabajando en jardines infantiles estaban dejando de cantar y ocupaban música envasada. Y nos preguntamos también por el vínculo que se genera entre la voz y un bebé, como el arrullar, sobre todo, cómo la voz puede darle a los niños, a los bebés. Sobre todo esto va enfocado en los 0 y los 2 años, nos interesaba, o sea, como niños más pequeños, sobre todo porque creemos que está muy desarrollado el sentido auditivo y que la voz cumple una función muy importante en el momento de poder cobijar, de poder contener, de poder dar calma. Entonces levantamos que por un lado se estaban dejando de cantar y se estaban poniendo música envasada y nos pareció que ahí estábamos teniendo una pérdida al momento de poder transmitir la experiencia musical, pero más que nada también transmitir esta contención a través de la voz. Entonces desarrollamos en conjunto con la Junqui una serie de 4 talleres, los cuales el primer taller buscaba desarrollar el sentido de escucha a las docentes y lo trabajamos en conjunto con el elenco de la Camerata, que ha sido muy proactivo y han puesto mucho de sus ideas también en este proyecto, por lo que puedo decir que también es un proyecto que ha sido muy vivo y muy interesante de desarrollar gracias al aporte que ellos nos han entregado. Y desarrollamos primero la escucha y fue muy interesante porque recopilamos canciones de cuna que se estaban cantando en los 3 jardines. A partir de esa recopilación, Moisés, un integrante de la Camerata, Moisés Mendoza, desarrolló una composición para cada uno de los jardines y la transforma en música coral. Y a esta música coral le decidimos sumar el sonido de los cuencos. Había un integrante de la Camerata que trabaja con cuencos de cuarzo. Nos parece que el sonido del cuenco te lleva a un estado, una frecuencia, como que podemos decir que tiñe el ambiente de una calma y de una contención, entonces nos pareció interesante ocupar este instrumento. Y a partir de ahí se crearon estos temas musicales y en el primer taller se desarrolló la sesión de escucha de estos temas, donde las profesoras se pudieron dar cuenta de la importancia de lo que a ellas les provocaba la voz, de lo que a ellas les provocaba si te cantan una canción y te arrullan. Y a partir de esa experiencia ellas se pueden dar cuenta del rol y de la importancia que tienen. El segundo taller fue desarrollar el uso de la voz, vocalización y transmitir que todos podemos cantar, sobre todo las docentes, como que perderle el miedo al canto. Y el tercer taller, nosotros visitamos los jardines infantiles y fuimos con la Camerata en grupos de 4 personas a cantarle a los niños y a ver qué ocurría. Y fue una experiencia muy hermosa. Los niños desarrollaron un nivel de atención que a mí por lo menos y a todos nos llamó mucho, como que quedamos muy sorprendidos, como una forma de escuchar, una atención hacia la música, y hace también como la tranquilidad, que fue muy, muy hermosa. Entonces cuando nosotros entrábamos a la sala y estaban las profesoras abrazando a los niños, arrullándolos, entonces se armó algo medio tribal, podríamos decir. Y ahora esta idea es, vamos una vez más a los jardines y estamos invitando también a los papás. La idea es entrar, el centro está siempre puesto en los niños, no en el canto tanto de la Camerata, sino como en poder brindarle a los niños esta contención y motivar a los padres para que también cuidadores o quien tenga el cuidado de los niños utilice el uso de la voz para poder vincularse y poder contener a los niños.
Bueno, estas iniciativas se suman también a otras que se han estado desarrollando durante el año. donde una de las nuevas actividades también que se han sumado es la previa, que va a haber una previa precisamente para lo que va a ser el inicio de el nuevo ciclo del Ballet Nacional Chileno. Como tú ya lo mencionabas, se viene Cascanueces el próximo sábado 19 de octubre. Se estrena este nuevo ciclo que va a contar con una conversación previa, como se llama, ¿no?, esta iniciativa, donde el coreógrafo y director del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guillemont, va a estar ahí presente con Christine Huque, que es quien está a cargo de la dramaturgia de esta obra, ¿no?, en un conversatorio que acerca al público, ¿no?, con los creadores artísticos. Han estado también las masterclass que se han estado desarrollando durante el año, y se van a realizar funciones educacionales con Cascanueces. Cuéntanos un poco, por favor, también acerca de eso.
Sí, el 23, 24 y 25 de octubre vamos a tener nuestras tres funciones educacionales a las 12 del día, y extendimos la invitación ya desde principio de año. Tengo la alegría de decir que estamos repleto, o sea, el teatro se va a llenar de 600 estudiantes, que ha sido interesante porque muchos ya han venido a ver otras obras y otros es primera vez, entonces estamos ya armando un público que se está acostumbrando a ver danza. Pero estamos muy contentos porque este 23, 24, 25 tenemos las tres funciones llenas, y siempre es muy atractivo, sobre todo esta obra, que creemos que es un clásico, pero es muy interesante la visión de Matías, que es una visión contemporánea que nos permite como preguntarnos sobre lo que se hizo, sobre cómo le llega a los estudiantes, y sobre todo porque creemos que es una obra que está enfocada a lo que contaba hoy día Matías y también Coca, a partir de una de las clases que realizamos con los profesores, es que está orientado no tanto en niños pequeños, sino en adolescentes, y habla del viaje interno que tienen cada uno de estos personajes. Entonces nos parece muy interesante poder compartir esta experiencia, sobre todo con estudiantes ya más chiquititos, o que estén en octavo, primero, segundo, medio, cuando empiezan a tener crisis de adolescencia que pueden ser vividas como un viaje interno.
Amelia, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos un poco en qué están estas actividades, ¿no?, en torno a lo que es la mediación y educación, un área que se ha potenciado muchísimo durante esta temporada y que, por supuesto, tiene iniciativas que seguro se van a seguir desarrollando, que ya están insertas en la institución, ¿no?, y que acercan al público, a los estudiantes, a todo lo que es la creación artística de parte de nuestros elencos. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti.
Que estés muy bien. Y nos vamos a hacer una pausa musical y comercial. Nos vamos con una obra que se estrenó recientemente en nuestro teatro por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y que fue parte del repertorio que se presentó dentro del Festival de Música Contemporánea organizado por la Facultad de Artes. Me refiero a una obra del compositor nacional Fernando García. Vamos a escuchar Comentario Sinfónico. We'll be right back. Regresamos a Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les invitamos, como siempre, a buscarnos a través de las diferentes redes sociales donde estamos presentes como @seac.uchile. Nos pueden encontrar en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, por supuesto, y también tenemos siempre toda la información acerca de las diferentes actividades de nuestros elencos en nuestro sitio web www.seacuchile.cl. Y seguimos en nuestro programa, revisando algunas actividades que tienen que ver con lo que es la educación, mediación, creación artística. Y en esta línea les contamos que del 10 al 26 de octubre de este año, el Foro de las Artes de la Universidad de Chile celebra su 10º aniversario, consolidándose de esta forma como un espacio clave de reflexión y creación artística. Bajo el eje Manifiestos, esta edición invita a cuestionar el impacto político, económico y cultural del arte en la sociedad actual y también a explorar la relación entre la obra y su proceso creativo. Organizado por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, este encuentro ha organizado alrededor de 320 actividades gratuitas, reuniendo a más de 20.000 espectadores a lo largo de sus 10 años, con eventos en diversos espacios de la región metropolitana y también de otras regiones del país. El 10º Foro de las Artes volverá a configurarse de esta forma como un espacio abierto y dinámico donde convergen artistas, estudiantes, miembros de la comunidad académica y la ciudadanía en general, fomentando el intercambio de ideas y perspectivas que enriquecen el tejido cultural del país. Durante su programación habrá actividades de danza, teatro, música, artes visuales, arquitectura, cine y artes mediales, entre otras disciplinas, conformando una cartelera de más de 30 actividades impulsadas por artistas nacionales e internacionales. Y, por supuesto, también ahí habrá una actividad muy interesante respecto de lo que estábamos conversando también con nuestra coordinadora de Educación y Mediación, una actividad que insertará, ¿no?, al Ballet Nacional Chileno también entre algunas de las actividades de la programación en torno al Foro de las Artes. De eso vamos a estar conversando precisamente con quien es el director de DICREA, ¿no?, quien nos acompaña, Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Fernando, un gusto tenerte acá. Cuéntanos primero, por favor, ¿qué es DICREA?
Bueno, la Dirección de Creación Artística es una dirección inédita en las universidades en Chile, que ya existe hace 10 años porque está precisamente alojada en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Como más o menos todos sabemos, las vicerrectorías de investigación de todas las universidades se dedican a la promoción y al desarrollo de conocimiento, ¿no? En general se hacía esto a través de investigaciones, ¿no?, pero también se fueron incorporando otras formas de generar conocimiento, como la innovación, sobre todo basada en ciencia. Ahora también la Universidad de Desarrollo, Trabajo e Innovación Social. Y nosotros, de alguna manera, articulamos el trabajo de todos quienes hacen creación artística. Porque la universidad entiende, y esto ha ocurrido ya de manera más extendida en el mundo, que la creación artística es una forma de conocimiento. Y por lo tanto, como forma de conocimiento, también es una producción académica. ¿Por qué? Porque no es solo extensión, porque la creación artística, como todos los que estamos involucrados en el mundo del arte, tiene diferentes etapas para su creación. Desde la fase proyectual, todos los artistas proyectan su trabajo, lo que van a hacer, lo que van a desarrollar. Tiene una parte de investigación o indagación sobre su historia, historia del arte, historia de su disciplina, historia de lo que quieren hacer, ¿no? Si hay otros referentes, tiene una parte, como también la investigación, de experimentación, dígase de prácticas, ensayos, mejorar lo que se quiere presentar, y finalmente tiene una parte que es el contacto con el público. Por eso es que existe una Dirección de Creación Artística en la Vicerrectoría de Investigación. Nosotros nos encargamos de desarrollar y promover la producción de conocimiento en creación artística, y en ese contexto está el Foro de las Artes, que es una gran muestra de las diferentes etapas y procesos, así como resultados que hay en creación artística en nuestra universidad.
Bueno, ya lo mencionabas, este Foro de las Artes nace entonces junto con la Dirección de Creación Artística, ¿no?
Claro, claro. El Foro de las Artes buscaba de alguna manera dar a conocer en mayor medida todo lo que hacen las académicas y los académicos, también estudiantes de las carreras de formación artística de nuestra universidad. Nosotros tenemos tres facultades que se dedican a esto: la Facultad de Artes, con todas sus carreras, la Facultad de Comunicación e Imagen, que tiene la carrera de cine, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que tiene tanto en arquitectura como en diseño expresiones también de creación artística.
¿Cómo surge este Foro de las Artes?
Bueno, surge de esta mirada más rica y diversa de entender la creación artística, que la ciudadanía, el público en general, entienda que el arte y la creación artística no es solo una práctica de un grupo de personas iluminadas con talento, como antes se creía, que tenían clases particulares y que eran muy buenos para un instrumento o para alguna representación escénica, sino que es un conocimiento primero que se puede enseñar, ¿no? Que se puede aprender y se puede desarrollar. Y en ese sentido, nos parecía muy relevante que se entendiera estas diferentes etapas del proceso creativo, y por eso el foro tiene etapas de mostrar lo que se llama trabajos en progreso, work in progress, ¿no? Tiene muestras de residencias artísticas, tiene talleres formativos, tiene proyectos artísticos y también obras artísticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, veíamos que en el panorama tanto de las universidades como de las actividades artísticas en general, no había una riqueza tal como para que se entendiera todas las dimensiones y espacios donde se desarrolla creación artística y, por supuesto, donde nuestra universidad está involucrada.
Cuéntanos un poco cuál es la programación que tienen contemplada para esta décima versión.
Sí, bueno, todos los años el Foro de las Artes, nosotros como Dirección de Creación Artística, en conjunto también con académicas y académicos, elegimos una línea temática. Esta línea, la temática de este año, se llama Manifiestos, y eran manifiestos porque veíamos que efectivamente en la historia del arte y en las últimas décadas se ha ido generando mucho expectativas en torno a los procesos de las obras, pero también quedaba un poco en interrogación cómo a través de obras, es decir, manifiestos, o cómo se manifestaban los artistas respecto a todo lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Las diferentes crisis ambientales, sociales, de la democracia, por supuesto las oportunidades que brindan estas situaciones, para que las y los artistas muestren a través de sus obras problemáticas, formas de abordar de manera sensible estos temas, y es por esto que tenemos una gama muy amplia de actividades, desde una inauguración internacional hecha por una artista argentina, pasando por, que se llamó Nada del Amor Me Produce Envidia, pasando por muestras de artes mediales y coreográficas en CEINA, a cargo de la coreógrafa Paulina Mellado, el trabajo que tú nos comentas también y que presentaste, es decir, dar espacio también a personas que puedan acceder a esta versión educativa del Cascanueces, o esta muestra, ¿no? Pero también hay conciertos de música en el Centro Cultural San Joaquín, obras de artes visuales en el Museo de Bellas Artes, presentaciones de libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral, es decir, una amplia cartelera de la cual las personas pueden consultar a través de nuestro sitio web forodelasartes.uchile.cl, que reúne más de 40 actividades o alrededor de 40 actividades gratuitas y abiertas a la ciudadanía.
Fernando, en estos 10 años de trabajo, ¿cuáles han sido los principales desafíos, quizás las dificultades con las que se han encontrado para desarrollar el trabajo que en el que se enfocan?
Bueno, yo creo que siempre el desafío de la creación artística está en, de alguna manera, lograr interpelar o comunicar lo que quiere transmitir en los públicos, ¿no? Y esto para diferentes disciplinas artísticas a veces es más sencillo, a veces más complejo, pero creo que esos desafíos los hemos, digamos, de alguna manera afrontado con obras que han presentado temáticas muy interesantes, abordando desde la contingencia problemas más de tipo estructural de la humanidad, ¿no? Problemas del individuo. Nosotros sabemos que el arte, la creación artística, aborda problemáticas que son profundas a la naturaleza propia de los seres humanos, ¿no? Por supuesto, problemáticas muy actuales como la situación de las mujeres, el ascenso y de movimientos de reivindicación social, como por supuesto el feminismo, los movimientos medioambientales, de las diversidades. Creemos que el desafío en general de la creación artística es saber llegar y poder llegar a cada vez más público y poder tener una comunicación y una retribución también de parte de ellos respecto a la comprensión de las obras, ¿no? Así que yo creo que ha sido un hermoso desafío, por eso es que también presentamos muchas obras en centros culturales que no siempre llega lo que uno podría decir en el circuito tradicional de las artes, ¿no? Y por eso es que también en todos nuestros espacios institucionales las actividades son gratuitas.
Y hay un trabajo importante también en lo que es la vinculación con otras instituciones.
Absolutamente. Tenemos para esta décima edición muestras de trabajo u obras en Casa Palacio, en CEINA, como decía, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el Teatro y Centro Cultural de San Joaquín, en buena parte de los espacios institucionales dedicados al arte. Entonces hay trabajos en la Facultad de Artes, en las Encinas, hay las muestras, por cierto, y me parece muy importante recalcar esta colaboración que hace DICREA con el CEAC, ¿no? Entonces también se suma el mostrar la relevancia que tienen nuestros elencos nacionales y que aloja el CEAC. Pero hay una diversidad de espacios como la Facultad de Química y Farmacia, como el Museo de Química y Farmacia, la Facultad de Medicina a través de su Departamento de Anatomía, porque hay muchos artistas que también juegan interdisciplinariamente con sus obras, abordan diferentes problemáticas desde las artes, pero vinculando a las ciencias sociales, las comunicaciones. Así que creemos que el Foro de las Artes de alguna manera refleja esa manera, cómo tienen los artistas de pensar de una manera diversa y múltiple los problemas que tenemos como individuos y también como sociedades, ¿no?
Fernando, han pasado ya 10 años que está cumpliendo este Foro de las Artes. ¿Cuál es el balance que hacen respecto del camino recorrido?
Mira, es un balance muy positivo. El Foro de las Artes ha ido creciendo. Por cierto, en sus primeros años era una iniciativa gestada muy a pulso, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero que de alguna manera estábamos recién haciendo muestras muy, de alguna manera, puntuales de cada disciplina. Hoy tenemos todas las expresiones artísticas que se practican, que se cultivan en la universidad, que se enseñan representadas. Tenemos un trabajo reflexivo interesante que hemos sacado, libros de reflexión sobre las temáticas que abordamos cada año. Llevamos 4 libros anualmente ya presentados. Tenemos un proyecto que inicia este año que se llama Punta Medial, que tiene que ver con los trabajos de artistas emergentes en su condición de egresados de los magísteres de creación de nuestra universidad y que presentan diversas formas de abordar las artes desde las artes mediales. Así como también tenemos contacto con los artistas jóvenes que están egresando de las carreras con nuestro nuestra línea de trabajo que se llama prácticas creativas, ¿no? Entonces, tenemos un muestrario de lo que está ocurriendo hoy en las artes, de las preocupaciones de los artistas, de los diferentes lenguajes que se están desarrollando y de las diferentes prácticas que están ocurriendo, así como también una muestra del trabajo de nuestros artistas más consolidados, como te mencionaba, Paulina Mellado este año con Sumersión, una obra que además está seleccionada para el próximo Festival Teatro a Mil. Tenemos una muestra retrospectiva de una artista muy importante de las artes visuales, que es profesora de nuestra Universidad de la Facultad de Artes, que es Nuri González, que estrena, inaugura este trabajo en el Museo de Bellas Artes. Tenemos presencia de intérpretes de guitarra clásica como Luis Orlandini y Romilio Orellana en el Centro Cultural San Joaquín, gratuito. Así que tenemos una muestra muy diversa, desde artistas consolidados, artistas más jóvenes y, por supuesto, muchos artistas vigentes. Tenemos un trabajo muy hermoso que va a presentar Ana Archa a propósito de la situación que ocurre en Palestina, con cánticos en árabe que van a recorrer por un grupo ciertos espacios de Santiago en un par de semanas más, el último viernes del Foro de las Artes. Así que tenemos muchas actividades muy interesantes para diversos públicos, una exhibición del documental El que baila pasa, ¿no? A propósito de los 5 años del estallido social, que se cumple en este 18 de octubre. Entonces tenemos diversas expresiones que estamos seguros que pueden ser interesantes para diferentes tipos de públicos.
Bueno, entonces reiterar la invitación al público para que revise la cartelera, ¿no? Toda la programación de actividades. Si nos puedes recordar dónde pueden encontrar toda esa información quienes estén interesados en asistir a alguna de todas estas actividades, que como tú mencionabas, son además gratuitas.
Sí, por supuesto. Mira, primero, por cierto, donde aparece más in extenso nuestra programación día a día, por semana, durante todo este mes de octubre y también en noviembre, en el sitio web forodelasartes.uchile.cl. Tenemos un Instagram Foro de las Artes, un Facebook Foro de las Artes y también tenemos un par de actividades en regiones, en Maule y Valparaíso, donde también ahí el público de regiones puede también acceder a manifestaciones del Foro de las Artes.
Fernando, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy acá en Frecuencia SEAC. Felicitaciones por el trabajo que han estado desarrollando y mucho éxito en esta 10ª versión.
No, muchas gracias. Las dejamos invitados a todos en el programa y a que consulten el sitio web para que vean todas las posibilidades que tienen de acceder a diferentes expresiones artísticas, como tú bien lo dijiste al inicio, desde la música, danza, teatro, cine, performance, talleres, artes mediales, cine, etcétera, ¿no? Así que muchas gracias y las esperamos a todas a que vayan a alguna de las actividades del Foro de las Artes 2024.
Muchas gracias y que estén muy bien. Éxito en esta...
Gracias.
Y felicitaciones también por estos 10 años.
Muchas gracias. Gracias.
Que estén muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, con esto vamos ya despidiendo esta edición de Frecuencia SEAC. Como siempre lo vamos a hacer con música y nos vamos a ir esta vez con la música de lo que va a ser nuestro próximo estreno con el Ballet Nacional Chileno, un extracto, sí, no vamos a escuchar la obra completa esta vez, vamos a irnos con la obertura y la primera escena del acto número 1, El árbol de Navidad de Cascanueces, Tchaikovsky. Yo me despido y nos encontramos el próximo jueves, como siempre, a través de la señal de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.